de las iglesias del primer siglo y cómo ellas todavía siguen hablándonos a nosotros, cómo siguen trayendo lecciones de bendición para el pueblo de Dios, independientemente del tiempo en el cual se viva. La palabra de Dios es eterna y nosotros cambiamos, la palabra de Dios no cambia. Y ustedes se acuerdan que estábamos considerando a través de distintas iglesias las particularidades de cada iglesia y la enseñanza que cada iglesia tiene, cada iglesia de la Escritura tiene para la iglesia hoy en día. Y entonces habíamos estado mirando el domingo pasado con nuestro hermano Daniel Olivera la iglesia allí en Éfeso como un cuerpo, como un edificio, como un misterio, como una familia, como un...
no tanto practicado, pero que nos va a ayudar en esta mañana como referencia. Dice Efesios capítulo 3, versículo 14. Por esta causa, dice Pablo, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de la plenitud, de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Quiero ver, hermanos, tres cosas muy sencillas en esta mañana, y son estos tres pasos para nuestra meditación. El primero de ellos es definiendo la madurez. ¿Qué es la madurez? El segundo es alcanzando la madurez. Y el tercero es viviendo, expresando, manifestando la madurez. ¿Qué es la madurez? Cuando uno va a diccionarios o a lugares donde se pueden definir determinadas palabras, expresiones, uno encuentra que la madurez es un periodo en la vida de todo individuo, de toda mujer, de toda persona, en el cual se ha alcanzado una plenitud vital sin llegar a la vejez. Es decir, se cree, según los estudios científicos, que una persona comienza su etapa de madurez entre los 25, 28 años, 25, 30 años, hasta por lo menos los 50 y pico, 60. Claro, eso es relativo, porque hay personas jóvenes que son maduras y hay personas grandes que son inmaduras. Y no tenemos que ver qué, porque todos sabemos qué queremos decir con eso. Hay personas jóvenes que son maduras porque han llegado a un proceso en su vida, a un hecho de madurez en su vida, que les permite ser, actuar, pensar como personas maduras. Y hay personas grandes, personas entradas en años, que siguen sujetas a sus caprichos, a sus temperamentos, a su forma de ser, y nunca alcanzan la plenitud de la vida, nunca alcanzan la madurez. Porque la madurez, queridos, no es un tema de edad. La madurez es un tema de condición, de actitud y de aptitud. ¿Queremos ser maduros o no nos importa ser maduros? Entonces, la madurez es un tiempo en el cual nosotros vamos creciendo, vamos desarrollándonos, vamos aprendiendo, empezamos a mirar la vida y a comprender la vida de otra manera. Se dice que una persona madura es aquella persona que aprende de sus errores para no cometerlos, pero también aprende de los errores de los demás. Y esa es una gran bendición. Alguien dijo que el sabio es aquel que aprende de los errores de los demás. Es decir, no los hizo, los dio y entonces se va a cuidar. Una persona madura es una persona que valora el nosotros y no el yo. Es decir, busca siempre la unión y el grupo y la valoración de la persona y no entronizarse él. De hecho, hay muchas personas inmensamente capaces que lo único que quieren es el primer lugar, es el mando. La Biblia también habla de eso. Y entonces hablamos allí de personas inmaduras, porque una persona que quiere salir siempre con la suya, con sus actitudes, con sus caprichos, es una persona inmadura, porque en la vida no siempre se hace eso. Entonces podríamos decir un montón de cosas, pero para definir la madurez es eso. Una etapa de la vida en la cual la mujer, el hombre, comienzan a pensar, a discernir, a entender, a tomar decisiones sabias, a poder caminar con peso, con sentido su vida. Cuando uno va a la Biblia habla mucho acerca de la madurez. Esta palabrita, teleios, aparece 19 veces en la Biblia, particularmente en el Nuevo Testamento. Lo interesante es que casi mayoritariamente en estas 19 veces está hablando de una intervención de Dios para alcanzar la perfección. Cuando se habla de madurez, se utiliza esta palabra. Y el Nuevo Testamento utiliza la expresión madurez varias veces. Y así como lo utiliza, también está mostrando que es una tarea, una actividad de Dios en la vida para poder ser personas maduras. Tereo significa completo, algo que es perfecto, algo a lo que no le falta nada. Es decir, llegó a la cima. Esto no significa que vamos a ser perfectos. Nunca en esta vida vamos a poder ser perfectos, por más que lo intentemos. Está en nosotros esa naturaleza caída que nos lleva siempre al mal. Fíjense que un hombre de la estatura de Pablo, estatura en cuanto a conocimiento, en cuanto a condiciones de vida, en cuanto a condiciones espirituales, dice: miserable hombre de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Lo que quiero hacer, no lo hago. Y lo que no quiero hacer, eso es lo que hago. ¿Por qué? Porque dice: encuentro en mis miembros, es decir, en mi naturaleza, en esta constitución que es mi ser, encuentro una fuerza que me lleva a hacer todo al revés de lo que quiero. Entonces, en esta naturaleza humana jamás vamos a ser perfectos, pero sí tenemos que pretender serlo, que es distinto, hermanos. Una cosa es serlo, otra cosa es pretender serlo. Y tenemos que pretender ser espirituales. Me gustó mucho esta expresión. ¿Qué es teleios? ¿Qué es madurez espiritual? ¿Qué es madurez? Es un proceso espiritual por el cual Dios interviene dentro de mi vida y va sacando y corrigiendo todo aquello que no me ayuda. Ahora, para que Dios intervenga en mi vida, yo tengo que permitir que Dios intervenga. Si yo persisto en mi forma de ser, no puedo permitir, no voy a permitir de manera natural, innata, porque nos rebelamos, no voy a permitir que Dios lo haga. Tengo que inclinarme ante Dios y permitir que Él pueda obrar en mi vida. Entonces, esto me da lugar a que pensemos en un concepto que es el concepto de la madurez espiritual, y es este concepto del equilibrio. ¿Qué es el equilibrio? El equilibrio es lo que no siempre tenemos. El equilibrio es lo que no siempre vivimos y experimentamos. Pero la idea es, una persona madura espiritualmente es una persona que vive en equilibrio. Vive en equilibrio para con Dios, vive en equilibrio para consigo mismo y vive en equilibrio para con los demás. El equilibrio es importantísimo en la vida. No es irse a una punta ni tampoco a la otra, es estar en el medio. Eso es lo más difícil. Charles Swindoll dice en un libro muy bueno que se llama antiguo pero muy bueno, Equilibrio en la vida cristiana, el habla que no podemos ni una punta ni la otra. Tenemos que tratar de estar en el medio de nuestra vida espiritual, en equilibrio. Y ese equilibrio, entonces dice él, se hace con Dios, permitiendo que trabaje la vida, se hace con Dios, permitiendo que trabaje en uno mismo, y se hace con Dios, permitiendo que trabaje en nuestros vínculos y relaciones con los demás. Fíjense que esto es importante. Hay personas que dicen estar en equilibrio, sin embargo se llevan mal con todos. Es inexplicable, pero es así. Por eso se necesita equilibrio para con Dios, equilibrio para con uno mismo y equilibrio para con los demás. Segundo, alcanzando la madurez espiritual. Ya definimos qué es la madurez. Ahora, ¿cómo alcanzamos esa madurez? Lo primero que tiene que hacer una persona es transformar su forma de pensar, cambiar la forma de pensar. Si no hacemos ese chip en la cabeza, difícilmente podamos entender qué significa la madurez espiritual. Porque significa, entre otras cosas, este chip, este cambio de mentalidad, pensar no de acuerdo a lo que uno cree, sino pensar de acuerdo a lo que Dios dice. Y hay una diferencia tremenda en pensar lo que a mí me parece y pensar lo que Dios dice que es. Entonces, ustedes van a recordar ese pasaje que está ahí en la pantalla, Romanos 12, 1 y 2, que dice: así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten vuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es un culto racional, es decir, es un culto de acá. Es un culto que se piensa. No es algo que yo lo creo y ciegamente sigo, fanáticamente sigo. No, es algo que lo tengo acá y que lo razono, que lo entiendo y que porque lo entiendo, lo acepto. Y entonces dice, no se conformen a este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación del entendimiento. Porque eso es lo que necesitamos. Cambiar nuestra forma de pensar. Ahora vamos a ver algo más de esto. Fíjense que hay un proceso de salvación. Tal vez sea la primera vez que puedas estar escuchando estas palabras y tal vez que esto también te pueda ayudar a vos. Fíjense que hay un proceso, un orden de la salvación. Primero, reconocer que nosotros, los seres humanos, estamos separados de Dios. Cuando aprendemos eso, de que estamos separados de Dios, Dios llega a nuestra vida con el poder del Evangelio, ilumina la oscuridad de nuestra mente y nos hace, ¿qué cosa? Conocer, reconocer nuestra verdadera naturaleza. Es una naturaleza indigna de pecado, que es impropia de Dios. Y entonces cuando uno se da cuenta de que su condición de vida es algo totalmente malo, negativo, no ayuda a lo espiritual, uno clama a Dios y pide perdón con arrepentimiento por sus pecados, y entonces allí dice la Biblia que Dios nos acepta, nos recibe y pone en nosotros su presencia a través de lo que la Biblia expresa, es el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para hacernos vivir en una novedad de vida. Si esto no se cumple, no podemos llegar a tener madurez espiritual. Entonces, hermano, yo quiero, hermana, querido hermano, quiero llevarte ahora a mirar un pasaje de la Biblia que para mí es extraordinario. Es uno de los más grandes descubrimientos que alguien, una persona no amiga mía, pero sí conocida por cuestiones de trabajo, me hizo entender un día y me ayudó mucho a comprender esta realidad. Está allí en la segunda parte de lo que Pablo escribe a los Corintios, 2 Corintios, capítulo 10. No nos olvidamos de este concepto que estamos mirando, alcanzando la madurez espiritual. A alcanzando la madurez espiritual. Y dice 2 Corintios 10, versículo 3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Fíjense a propósito de este tema de cambiar la forma de pensar. Pablo está diciendo aquí una serie de cosas realmente importantes. La primera de ellas, dice que cada creyente no anda, no debería andar según la carne, sino según la dirección, la voluntad de Dios. No militamos según la carne. Segundo, Pablo dice que las armas, es decir, las posibilidades de pelear y de combatir en esta guerra espiritual que tenemos, no son carnales, sino son aquellas que son poderosas en Dios. ¿Para qué? Para la destrucción, allí lo dice el versículo 4 al final, para la destrucción de fortalezas. Y dice Pablo además, derribando de esa manera argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Este concepto, derribando argumentos, es fundamental para entender el proceso de la madurez espiritual. Hasta que cada uno de nosotros no derribe sus propios argumentos, hasta que cada uno de nosotros no haga un chip, un cambio, y decida pensar de otra manera, hasta que cada uno de nosotros no comprenda que la vida espiritual no se vive de acuerdo a lo que a mí me parece, sino de acuerdo a lo que Dios dice, no vamos a poder solucionar nuestra eterna inmadurez espiritual. Esto significa que muchas veces nosotros estamos atados a nudos mentales de los cuales nos es imposible salir. Estamos atados. Y es como ese, la figura que un escritor pone en un libro que me parece estupenda, es como ese elefante que cuando nace le ponen una caderita en una de las piernas y lo atan a un poste. Y entonces el animalito, pobrecito, empieza a crecer y cada vez que tira, se encuentra inhabilitado. Y él cree que eso es lo normal. Y pasan los años y sigue dando vueltas alrededor del palo y sigue atado a la misma cadena sin poder salir de ese nudo mental en el cual está, sin darse cuenta que la fuerza que él tiene es mucho mayor que esa cadena, que está en él el hecho de poder romper esa cadena, derribar ese argumento y pensar de otra manera, actuar de otra manera. Así nos pasa a nosotros. Por eso Pablo dice, hermanos, las armas de nuestra milicia son de carácter espiritual. No intenten vivir la vida cristiana con argumentos humanos, con cosas nuestras. Segundo, hermanos, no piensen que, lo dice Pablo acá, no piensen que tenemos armas que no son poderosas en Dios. ¿Son poderosas para qué? Para la destrucción de fortalezas. Y allí dice, derribando argumentos. Y allí la palabra argumentos es la palabra cuestionamientos. Para todo tenemos cuestionamientos. Para todo. Se ha dicho que aquel que quiere cambiar tiene mil excusas para cambiar y aquel que no quiere cambiar tiene... aquel que quiere cambiar tiene mil posibilidades para cambiar y aquel que no quiere cambiar tiene mil excusas para no cambiar. Necesitamos aprender a derribar esos cuestionamientos que permanentemente nos hacemos. Conozco personas que toda la vida están cuestionándose lo mismo y no salen de ahí. Son como ese elefante que no se da cuenta el poder que tiene para romper y salir de su situación. ¿Por qué? porque está condicionada. Y Pablo lo dice allí, al final de este versículo 3, derribando argumentos y toda altivez, suficiencia que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Es decir, yo no puedo, hermanos, pretender ser espiritual si sigo atado a cosas en mi mente que no me ayudan a ser espiritual. Por eso la Biblia dice que hay que hacer una transformación, una renovación. Allí Pablo utiliza una palabra muy interesante en Romanos 12:2, transformándonos de acuerdo al trabajo de Dios, a la tarea de Dios, renovándonos en el pensamiento, y es una palabra que significa volver a empezar de nuevo con lo mismo. Dios no desecha lo que nosotros somos. Lo que Dios quiere es tener el control de lo que nosotros somos. Y entonces allí aparece Pablo enseñándonos que hay que derribar fortalezas. A veces estamos metidos dentro de paredes y no salimos. Y no salimos. Hermano, quiero pedirte, por favor, querida hermana, querido hermano, quiero pedirte que oremos unos por otros, para que Dios nos ayude a derribar esas fortalezas en las cuales muchas veces estamos tan metidos que no somos capaces de salir. Necesitamos orar unos por otros porque las armas de nuestra milicia no son carnales. No es un consejo que puedo dar, y está bien. Es el poder de Dios obrando en la vida para transformar la vida y para hacerme pensar de otra manera. Es como dice el escritor John Piper: piense de acuerdo a la Biblia. Es decir, cada vez que usted tiene que pensar algo, ponga primero qué es lo que la Biblia dice sobre eso. Les aseguro que de tapa a tapa, la Biblia siempre tiene una respuesta directa o indirecta para cada una de nuestras necesidades. Entonces, pedirle a Dios que nos ayude en nuestra debilidad. Ustedes saben que Dios conoce quiénes somos, ¿no? Dios sabe quiénes somos. Dios se acuerda que somos polvo. Nosotros no nos acordamos. Nuestra suficiencia y altivez nos hace pensar que somos que viene el sol, la luna, los presidentes de las naciones más importantes y después venimos nosotros. No es así, hermanos. No es así. A menos que derribemos nuestras fortalezas donde estamos metidos mentalmente y cambiemos nuestra forma de pensar, no vamos a poder alcanzar la madurez espiritual. Fíjense, lo pongo todo acá, fíjense todo lo que Pablo está diciendo que tenemos que hacer. Volvemos al pasaje de Efesios para alcanzar la madurez espiritual. Primero, verso 14, Pablo dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia. Es decir, oro a Dios, que es el soberano de todas las cosas. ¿Para qué? Para que os dé. Así que es algo que recibimos, no es algo que tenemos. La madurez espiritual es algo a lo cual nosotros vamos, pretendemos llegar, para que os dé, algo que recibimos conforme a las riquezas de su gloria, a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Y allí dice algo que experimentamos, es decir, ser fortalecidos. Si algo necesita el corazón humano es ser fortalecido. Queridos, vivimos días muy complicados, días tremendamente complicados a nivel mundial, a nivel social, a nivel país, a nivel económico, laboral, y la vida espiritual no está ajena a eso. Y nos vemos afectados. Hay problemas con los hijos. Hay problemas de salud. Hay problemas en el matrimonio. Hay conflictos que a veces no somos capaces de poder encontrar la vuelta. Necesitamos ser fortalecidos. Y Pablo dice: queridos, yo estoy orando por ustedes. Se lo decía a los presidentes allí en Éfeso. para que Dios les dé, es algo que da Dios. Segundo, para que sean fortalecidos, porque necesitamos una fortaleza espiritual. No podemos transitar los días que vive este mundo sin fortaleza espiritual. No podemos vencer la tentación sin fortaleza espiritual. No podemos vencer la presencia del pecado sin fortaleza espiritual. Necesitamos la fortaleza espiritual para que os den, para que sean fortalecidos por poder, para que experimentemos día a día. Allí dice que seamos llenos, que habite Cristo por la fe en nuestros corazones. Habitar significa estar permanentemente en un lugar. Todos nosotros habitamos en casa. Aunque salgamos, aunque nos vayamos 10 días de vacaciones, un mes, no importa, salgamos 3 horas, es nuestro lugar de habitación. Y eso es lo que Pablo quiere decir con respecto a la persona del Señor Jesús. Cristo tiene que habitar en sí, tiene que recibir permanentemente el contacto diario con cada creyente, para que os dé conforme a las riquezas de su gracia y que habite Cristo. Y allí agrega algo más, para comprender y conocer. Acá hay un proceso intelectual. Acá se nos pide usar el pensamiento, la cabeza, sensatamente, espiritualmente. Necesitamos, ¿qué cosa? Aprender a comprender y a conocer. Y allí habla lo que tenemos que aprender y conocer, las dimensiones del amor de Cristo, del carácter de Cristo, la anchura, la profundidad, la altura, la longitud, todo lo que cubre el amor de Cristo. Y necesitamos aprender a conocer y a comprender mucho más lo que es el amor de Cristo. Y allí termina con una expectativa que supera lo que nosotros esperábamos. Dice que vamos a ser sorprendidos de una manera mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, alcanzando la madurez. Tercero, viviendo la madurez. La madurez espiritual se irá incorporando y manifestando en nuestra vida a medida que aprendemos a caminar en el Espíritu. No lo voy a hacer por amor al tiempo, pero hay un pasaje que también estaba marcado para la meditación en esta mañana que todos nosotros lo conocemos. En Hebreos capítulo 5, versículo 11 en adelante hasta el capítulo 6, versículo 1, donde allí se destaca la importancia de la madurez espiritual. Y allí el escritor anónimo a los hebreos, ustedes van a recordar, les dice: queridos hermanos, ustedes deberían ser ya maestros, sin embargo, no lo son. En lugar de aprender las grandes cosas de Dios, están todavía los rudimentos. En lugar de ser alimentados con alimento sólido, siguen consumiendo leche. Entonces es inadmisible, es imposible creer que si uno va a tomar leche toda la vida, pueda crecer y tener madurez espiritual. Todos nosotros sabemos lo que es la leche y la importancia que tiene la leche en una criatura. De hecho, desde que tengo 2 nietos, tengo que tener 4 y 5 litros de leche en la heladera, porque la mamadera no espera y hay que tenerla lista. Antes con uno nos arreglamos casi, le diría, para por lo menos 15 días. La leche es fundamental. Una criatura no puede crecer ni desarrollarse, ni comenzar sus hábitos de alimentación, si no es a través de la leche primero materna y luego la leche que habitualmente se le da a los chicos. Ahora, ¿qué pasaría si una criatura pasa toda su vida tomando leche? No hay desarrollo, no hay crecimiento, no hay forma de poder mejorar su vida si está siguiendo atada al consumo solamente de leche. Se necesita el alimento sólido. Por eso, a medida que una criatura va creciendo, se le va cambiando la alimentación y se va dando un poquito más, un poquito más, un poquito más, ¿hasta qué? Hasta que llega a la plenitud de vida, y entonces allí su cuerpo puede asimilar todo tipo de alimentación y seguir creciendo y desarrollándose. Y esto es lo que el escritor anónimo a los hebreos les dice: queridos hermanos, dejen los rudimentos, dejen las cosas, la leche espiritual, dejen las cosas que son sencillas y métanse adentro. Conozcan más lo que es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios les va a dar criterio espiritual, razonamiento espiritual. Hay creyentes que tienen toda una vida de iglesia. Sin embargo, no le preguntes sobre tal o cual tema, porque no saben. Han estado 10, 5, 10, 15, 30, 40, 50 años en la iglesia, pero nunca han crecido espiritualmente. Siempre se han alimentado de leche espiritual. Siempre han querido las cosas chiquititas. Nunca han tenido el interés de poder saber más de la palabra de Dios. Claro, aprender de la palabra de Dios no es fácil, queridos. Primero requiere tiempo, dedicación, sacrificio. Volver a estudiar las cosas 3, 4, 5, 10 veces, porque me encantó lo que decía Arnaldo el domingo pasado en su oración, en la sede. Nuestra torpeza espiritual. Somos torpes espiritualmente. Tenemos una torpeza innata para tratar de entender a Dios. Y entonces, la madurez espiritual se alcanza cuando yo permito que Dios empiece a estar en mi vida. Eso no significa que yo vaya a ser un predicador o que vaya a ser tal o cual tarea. No, no, eso significa algo personal. Es para mí. La bendición de Dios es para mí. Y cuando yo la tomo y la aprovecho, la puedo dar también para otros, para ser bendecidos. Yo tengo que aprender a derribar cuestionamientos. Tengo que vencer mi propia altivez y permitir que mis pensamientos sean llevados a qué cosa. No dice a la persona de Cristo. ¿Se acuerdan allí en 2 Corintios? A la obediencia a Cristo. Eso es lo que más nos cuesta. Ser obedientes al Señor. Hebreos, vuelvo allí, dice, entre algunos lineamientos que podemos tener sobre nuestra madurez espiritual, Hebreos nos enseña que necesitamos a Dios. Tal cual somos nosotros, necesitamos a Dios. Necesitamos depender del Señor. Necesitamos obedecer al Señor. Segundo, necesitamos también cambiar nuestra manera de pensar. Hermano, pensemos de otra manera. Si hasta ahora te das cuenta que nunca creciste espiritualmente, que nunca te importaron tanto las cosas de Dios, que nunca te interesó ser maduro espiritualmente, tenemos que cambiar el chip. Cambiar. Empecemos a pensar de manera espiritual. Empezamos a darnos cuenta que necesitamos un cambio en nuestra vida espiritual. Si no, vamos a seguir siendo exactamente los mismos. ¿Saben qué caracteriza la vida de niñez espiritual, no? La vida de niñez espiritual es caracterizada, es mostrada por esos caprichos, esas cosas propias de la naturaleza humana. Yo no le puedo pedir al niño que no sea caprichoso. Tengo que enseñarle a que no sea caprichoso. Está en el niño, sale de adentro. Lo que uno no puede hacer es enseñarle a una persona mayor, adulta, a que deje de ser caprichoso. Y necesitamos aprender a ser personas espirituales. Cuando somos personas espirituales, recibimos una bendición que nos sorprende, tal como lo leíamos, nos sorprende, nos cambia, nos transforma. Segundo, cuando somos espirituales, transformamos el medio en el cual nosotros estamos. Se vienen abajo los chimentos, se vienen abajo las críticas, se vienen abajo los malos pensamientos, se vienen abajo los cuestionamientos y las objeciones, porque empezamos a pensar de otra manera. Necesitamos obedecer y necesitamos cambiar nuestra forma de pensar. Dios nos bendiga y nos ayude a entender que el proceso de la madurez espiritual es un proceso en el cual nosotros tenemos que permitir el trabajo de Dios en nuestra vida. Si no lo hacemos, siempre vamos a seguir siendo niños, sujeto a las condiciones y características de los niños, cuando Dios quiere que seamos mujeres y hombres maduros, no solamente en nuestra vida, que también nos ayuda, sino en la vida espiritual, que condiciona todo lo que nosotros somos. Un escritor, no recuerdo ahora quién fue, dijo en cierta oportunidad: Dios nos ha hecho para ser águilas y volar como águilas, y a veces nos contentamos con ser gorriones que se arrastran por el piso. Dios nos ayuda, hermanos, a ser mujeres y hombres espirituales, a ser mujeres y hombres de obediencia al Señor, a ser mujeres y hombres que hayan cambiado su forma de pensar, no pensando como piensa el mundo, como opina el mundo, como dice el mundo, como actúa el mundo, sino pensando de acuerdo a lo que Dios quiere para nosotros. Oramos. Señor, te damos gracias porque conoces lo que cada uno de nosotros es, y aún en esa condición te complace inclinarte hacia nosotros para ayudarnos, para ayudarnos a ser personas distintas, para ayudarnos a tener vidas distintas, para ayudarnos a alcanzar objetivos distintos. Te pedimos que nos ayudes a comprender la necesidad de tu palabra, de que la palabra de Dios sea un alimento sólido para nosotros, ayudándonos a cambiar lo que somos, lo que pensamos, lo que decimos, lo que queremos, lo que vivimos. Nos ponemos en tus manos y te damos gracias porque sabemos que has perdonado todos nuestros pecados. Y si hay alguien que aquí en nuestro medio aún no tiene la seguridad de la salvación, que puedas, Señor, alcanzarle con el poder del Evangelio y pueda darse cuenta de la necesidad de vivir una vida distinta, diferente. Ayúdanos, Señor, a ser maduros espiritualmente. Te lo pedimos para tu gloria, para la bendición de nuestras vidas. En el amado nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.